El siguiente espacio en la Caja Negra es presentado por El Teléfono Negro, la nueva superproducción de Universal Pictures y Blumhouse. Finny Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 años que es secuestrado por un sádico asesino y atrapado en un aterrador, oscuro y aislado sótano, donde los gritos son de poca utilidad. Cuando un teléfono negro desconectado en la pared comienza a sonar, Finny descubre que puede escuchar a los espíritus de las víctimas anteriores del asesino. Los espíritus en el teléfono están decididos a asegurarse de que Finny no tenga el mismo final que ellos. Disfruta este aterrador estreno en las mejores salas.
Funciona. ¡Cuelga!
¿Ha visto a este chico?
Mi hermano fue secuestrado.
Un hombre con globos negros.
¡Ayuda!
Tuve un sueño sobre él.
Por favor, que el sueño sea real.
Usarás un arma.
Eres especial, Finny.
Fue horrible.
Abrimos la Caja Negra y nos ponemos a trabajar en serie.
Como siempre.
Recomendados y destacados que analizamos de las distintas plataformas de streaming.
Excelente.
Descubramos quién es el seleccionado.
El que tengo acá colgado.
Abrimos nuestra Caja Negra en serie.
Morto per la libertà.
Y como cada semana lo recibimos, Sebastián Bandera, bienvenido a la Caja Negra.
Pero, ¿cómo estás? Buen viernes para todos, mi alumbrado público, y para ustedes ahí en estudio. ¿Cómo están?
¿Bien? Bien, ¿y usted?
Muy bien, muy bien. Todos preparados para este finde, conmocionados por lo que pasó en Punta Carreta, que ustedes ya estuvieron hablando ahí en Villaviarri, pero bueno, por suerte, aparentemente no hay nadie así como grave, sí, pero no hubo que lamentar muertos, así que bueno, pero está todo el mundo enviando mensajes, el teléfono mío me colapsó ya de tantos videos y tanta cosa que la gente se reenvía.
Sí, es impresionante. Yo ahora justo en la tanda le estaba mostrando algunos videos a Sofi de cómo quedó todo.
Sí, sí, aparte que aquí en Uruguay estamos como poco acostumbrados, ¿no? A lo que sería, porque nuestras columnas de cine hablemos, siempre relacionémoslo con eso. Estamos poco acostumbrados al cine catástrofe aquí en Uruguay. Entonces esto tiene algunos ribetes de ese tipo de sucesos que impactan mucho, ¿no?
Sí,
si bien fue algo, no fue de la naturaleza, pero bueno, ni tampoco un atentado, gracias a Dios, aparentemente fue un accidente. Pero bueno, tiene toda esa connotación de imágenes que ahora con los celulares rápidamente se viralizó todo, ¿no?
Sí,
de hecho,
sí, sí.
A todos los que nos están llegando videos vieron que si lo queremos reenviar a más de uno, nos dice que el video ya fue reenviado muchas veces.
Sí, tal cual, las nuevas normas de WhatsApp.
Sí, exacto, sí, sí, ya se volvió trending topic y todo, pero bueno, vayámonos a otros paisajes y a otros lugares y a otras historias para hablar de cine y recomendar para este fin de semana. Tenemos una gran serie, que algunos ya habrán visto, supongo, y una gran película que se estrena.
¿Serión?
Un serión, porque ustedes ya la vieron, ¿no?
Sí,
¿ustedes ya
señor.
La vieron? Sí, sí, sí. Muy bien.
Maratoñamos.
Estamos hablando nada más y nada menos que de Vivir sin permiso, la serie española con el actor José Coronado, un recurrente en nuestras columnas porque siempre recomendamos películas con él. Está dentro de esa gama de actores que siempre decimos que casi todo lo que eligen está bien asertivo y se convierte en un éxito de calidad, además. Y bueno, esta serie, ¿por qué la estamos recomendando? Se estarán preguntando ustedes en su casa, quienes ya la vieron en Netflix. Porque comenzó a emitirse esta semana en Canal 5, el canal del Estado, y bueno, es una buena manera para quienes no tienen plataformas de streaming, bueno, de tenerla ahí, o gente que todavía le gusta eso de que se lo emitan un capítulo por semana y que no necesariamente se hizo vicioso del control remoto y hacer maratones, me parece una buena opción. Es una... como ustedes ya la vieron, también me pueden ayudar un poquito a recordar qué cosas les impactaron más y les gustaron, pero entre otras cosas podemos recomendarla por la trama, es un narcotraficante que se le detecta una enfermedad terminal y que tiene que decidir quién va a ser su heredero, el heredero de todo ese imponente negocio que tiene en las costas de Galicia. Entonces esto sirve como excusa a nivel de lo que es visual y cinematográfico para mostrar paisajes de Galicia, sus costumbres, la gastronomía, todo lo que tiene que ver con la atmósfera gallega. Y bueno, y eso rodea a la producción también de una estética particular que hasta la hizo interesante para los propios españoles de otros lugares, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Y el desafío allí de algunos actores de hacer el acento gallego, que a los madrileños a veces les cae como en gracia, les parece como lindo, y bueno, también eso tiene un toque, así como cuando les hacen de sevillanos más al sur, y bueno, los madrileños, que es donde se concentra muchas veces la mayor parte del visionado, del público, del share de público, fue un éxito increíble. La segunda temporada está anunciada para este año, no sé, ha quedado ahí medio stand-by, pero está asegurada porque fue muy exitosa y tuvo mucho éxito.
Me atrevo a decir que la segunda es maravillosa. La uno te atrapa y la segunda te enloquece.
Bueno, yo no vi la segunda, así que me estás informando vos ahí para que me enganche.
Sí, mirala, por favor.
Yo recuerdo que cuando... yo no conocía la serie, o sea, era de... Porque ni siquiera estaba en Netflix. Cuando llego a España, tampoco estaba muy al tanto de que mi familia, como yo casi siempre, me iba al teatro y me iba a ensayar al centro. Cuando volvía, no sabía qué miraban. La daban una vez a la semana por Telecinco de España.
Exacto.
Que se acuerdan que muchas veces se emitieron programas acá de Telecinco. Recuerdan,
sí,
que era,
señor,
conocida esa... Bueno, ya no es la Telecinco que era, pero cada tanto mete estos hitazos. Y bueno, y estaba toda mi familia como concentradísima, creo que era un jueves o un viernes, y digo, ¿qué pasa? Y me dicen, no, que es el último capítulo. Estaban todos como hipnotizados, que no son de colgarse tanto todos en conjunto. Estaba mi primo más chico, mi madre que es la mayor, mi cuñado, mi hermano, todo. Y bueno, resulta que era el capítulo y quedaron como de cara con el final y que es a orillas del mar, bueno, no.
El final no tiene desperdicio.
Bueno, ustedes que lo vieron me están entendiendo. ¿Y a mí qué me pasó? Que me faltó ver tipo, no sé, creo que los últimos 5 capítulos, una cosa así. La había arrancado, me gustó, y después ellos me contaron el final, entonces me la spoilearon. Y bueno, seguramente me enganche ahora con esta movida que Canal 5 les genera. Obviamente, como ya empezó el lunes, van a encontrarse los que se están enterando hoy con que, bueno, ¿cómo hago para verla? Bueno, hay maneras de verla que puede ser en Netflix. Una, le piden a algún amigo, alguna amiga que tenga, che, vamos a ver este capítulo, me engancho, y después la siguen viendo en sus casas, porque Canal 5, más o menos, a los que tienen televisión, les llega a todo el país. Eso está bueno también para esta radio, esta emisión que llega a todo el interior. Es una buena manera también para la gente que está fuera de Montevideo de verla a través de Canal 5. Vivir sin permiso con Colorado, con José Colorado. Mi madre, que es muy fanática y cholula, me contaba, que le dije que iban a emitirla acá y que iba a hablar en el programa, y ella siempre me tira el típico dato al Pepe, que digo yo. Bueno, esta vez me lo aportó mi madre, entonces me decía que uno de los galancitos, que es de origen, creo que colombiano, que cubano,
miren,
no recuerdo.
Para que se miren los primeros dos, porque estaba buscando justo ahora acá la página de TNU, en Canal 5, va lunes y miércoles a las 22.
Ahí va, sí, no aclaré que era lunes y miércoles, pero sí, quiero decir, están dos episodios atrasados, están los que se enganchan a partir de ahora. Traten de ver esos dos, o los pueden ver en YouTube, capaz que el primero siempre en alguna plataforma se puede encontrar. Y después se enganchan y siguen de largo los lunes y miércoles, que tienen para un rato de disfrutar de esa gran serie. Y a las 22 horas creo que todo el mundo ya llegó a la casa. Son episodios de una hora, creo que... No averigüé si lo está emitiendo de a uno, porque vieron que hay veces que emiten dos episodios juntos para hacerla más corta.
Claro,
pero creo que están emitiendo...
Creo que
están emitiendo uno por día, sí, uno el lunes y otro el miércoles. Entonces me decía mi madre que fue tan el éxito del personaje, según una entrevista que vio de él, que dice que contó en una entrevista que cuando se encontraba con alguna chica en la vida real, con alguna cita o algo, le pedían que les hiciera el personaje. Y entonces le digo a mi vieja, le digo, ah, mirá cómo es dato, lo voy a contar en la radio eso que le digo, siempre
¿de qué,
tiro.
¿De qué actor estamos hablando, Seba?
¿Cómo?
¿De qué actor que no escuché o se me mezcló ahí la info?
Y mirá, por lo que ella me contó, que no se acordaba el nombre del actor, creo que era Alex González. Así que si quieren buscar ahí para el chongómetro, Google era Alex González. Pero ¿sabés qué? Me parece que no, que por las características, no sé si era él o era... ¿Cómo es? Ay, ¿cómo era el otro actor? No me acuerdo el nombre ahora de los...
De protagonista tenés, bueno, está a José Coronado, Luis Aera, que porque... es el matón, con el mano derecha de Nemo, digamos. A mí el que me suena, que era como muy característico, era el personaje que hacía, estoy buscando acá, Edgar Victorino, que es el latino, que es como...
Es el latino, sí, por eso te digo, pero no me acordaba el nombre, no, Edgar Victorino era.
Exacto,
es
el personaje
es
Freddy.
Es el colombiano que hablaba como colombiano.
¡Hijo puta!
Era el matón, vamos
exacto,
a decir.
Exacto, por eso es que le pedían, él era de Barranquilla, colombiano, pero bueno, también sabía hablar muy bien como español, digamos, ¿no? Pero claro, dice que las chicas obviamente le pedían el personaje ese, y de hecho algunos de los actores que yo conozco de allá, cuando te hacían algún parlamento haciéndose los colombianos, era un poco imitando la forma de hablar de Edgar Victorino.
Ah, no, es maravilloso. Le agarrás un asco al personaje, que es maravilloso.
Sí, claro, pero eso era lo anecdótico, que me decía mi vieja que a pesar de que el personaje parecía que se ganaba el odio, pero estaba tan bien hecho y era tan como machote así, que, bueno, qué tal, que le pedían, escupime, Victorino, escupime, le decían las chicas. Bueno, así que bueno, ahí tiene recomendación de serie, háganse su propia opinión sobre las actuaciones y demás. Enganchense en ese mundo, entrense en ese universo de Galicia. Les digo que es inspirado en, no quiere decir que exista realmente esa comarca de la que se habla, es como una ficción dentro de lo que sería el mundo de Galicia, ¿no? Que no quiere decir que esa parte del oeste donde está filmada existiera de la manera que la muestran. Usan como todo lo que es la parte estética y la parte paisajística y geográfica de Galicia, pero no es que ese lugar del cual se habla exista realmente como tal, pero está muy bien logrado y bueno, generó mucho también mucho turismo hacia las costas gallegas a partir de que fue emitida. Después se cortó un poco por la pandemia, pero habían mostrado un gran crecimiento de visitas a los lugares donde se filmó y para conocer. Así que bueno, a veces también vieron que muchas...
Tengo otro dato para sumarte, que por lo menos nosotros nos avivamos mirándolo. Nosotros terminamos de ver hace poquito la otra serie de Coronado que estrenó hace poco en Netflix.
Entrevías.
Y el personaje de Luis Saera en Vivir sin Permiso a Coronado lo llamaba mi capitán todo el tiempo. Y acá en Entrevías, por momentos, cada vez que se van a pelear o discutir los dos personajes, le dice, oh, pero mi capitán, no sé cuánto. Y la primera vez que lo escuché, la acabo mirando a Sofi y le digo, es joda que le dice mi capitán igual que en Vivir sin Permiso, aparte de la misma tonalidad con la que jugaba en la otra serie.
Claro, como que se hacen un guiño dentro de la propia serie. Claro, como Entrevías no la vi... bueno, ¿qué tal Entrevías? ¿Da como para mirarla y recomendarla o más o menos?
Sí, da para mirarla. A mi gusto le pasa lo que sucede con las series que son pensadas para televisión y que después llegan a las plataformas, que es como que tienen una temática o un hilo o una problemática que se convierte en medio redundante por momentos, pero vienen esa cosa de que están pensadas para verse una vez a la semana y que no pierdas el hilo de algún problema. Y que viste que las series hoy en día es como que todo se resuelve muy, muy velozmente.
Sí, es muy rápido, es muy vertiginoso, exactamente.
Entonces
sí.
Acá tenés algunas cosas de la trama que se vuelven redundantes, pero al mismo tiempo sí está claro, está pensado para algo que se televisó y que se veía una vez a la semana.
Ahí va, claro. Entonces cuando la mirás toda seguida hay cosas que te parece que no...
Claro,
o sea,
que llegás y decís, bueno, sacámelo un poco con eso, ya está, ya quedó claro.
Claro, es redundante si la mirás toda junta.
Claro, exactamente.
Claro, juega un poco entonces con el factor olvido de la gente y se lo tienen que repasar, pero claro, sí, pasa mucho, se ve, eso me ha pasado en varias series de Netflix que no estaban pensadas originalmente para ser consumidas en maratón, ¿no?
Claro, es lo único, pero después la trama y obviamente Coronado está que como quiere en esa serie.
Sí, totalmente. Bueno,
Coronado esa era, porque están los dos. Los dos protagonistas de Vivir Sin Permiso están en
no, y a mí lo que me pasó con Entrevías cuando me enteré de que la estaban haciendo es que dije, bueno, tema narcotráfico, Coronado también ahí, entonces pensé, bueno, van a repetir la fórmula, les funcionó y usan como eso, ¿no? Pero bueno, como que en principio, bueno, son dos historias distintas porque él no ocupa el mismo lugar que ocupaba en Vivir Sin Permiso.
Claro.
Son dos personajes diferentes, así que pueden ver ambas. A los que tienen Netflix pueden ver las dos en Netflix. Bueno, y antes, porque ya son y 23 y no se nos va el tiempo, cambiamos totalmente del mundo del narcotráfico y de la televisión y las series a la pantalla grande y hay, señoras, señores, una gran película para ver en cines. Y acá está la primer pista. Muy bien, estamos hablando nada más y nada menos que del señor y la biopic, la biografía de Elvis Presley.
Perfecto,
Este cantante que generó toda una movida del éxito icónico en la música, icónico en la cultura pop, y en una película además dirigida por alguien que era como un poco, no esperábamos menos de él, ¿no? Baz Luhrmann, ¿por qué? Porque Baz Luhrmann es el alma detrás de musicales como Moulin Rouge, aquel musical con Nicole Kidman, es el director de esa. Fue el director de Romeo y Julieta, aquella que trabajaba Leonardo DiCaprio. Vuelve a repetir con Leonardo DiCaprio en El Gran Gatsby, ¿se acuerdan?
Sí.
Vuelve a repetir con Nicole Kidman en Australia, aquella película en la cual justo juntó a los dos australianos de Hollywood, que son Nicole Kidman, que es australiana, y Hugh Jackman, que son australianos. ¿Se acuerdan de aquella película que era una película larga, que ocurría como en el desierto australiano? Bueno, esas grandes películas, porque todas tuvieron su éxito relativo y algunas se volvieron icónicas como Moulin Rouge, todas fueron dirigidas por Baz Luhrmann. Y acá vuelve a las andanzas en una película musical también. Tiene muchísimo ritmo, tiene muchísimas canciones, o sea que los que les gusta el rock de esa época, años 50, y les gustó la figura de Elvis Presley, no van a salir defraudados. Y bueno, y tenemos la actuación, que es lo que la hace súper creíble a la película, de Austin Butler, que es un actor, cantante y modelo estadounidense, que trabajó en algunas series, pero que aquí no se vieron. O sea, yo estuve bichando a ver de dónde había salido, yo no lo había visto antes, no lo tenía. El diario de Carrie o las crónicas de Sanara son dos de las series que aparentemente hizo. Entonces, claro, para mí me resultó un actor nuevo, una novedad, y me encantó lo que hizo. En un momento se convierte en Elvis Presley, porque es parecido, pero hay tomas donde lo toman perfecto así, y a su vez él canta, entonces algunas tomas son un híbrido entre su voz real y la voz modificada en estudio, y algunas pistas reales de Elvis Presley. Entonces logran como una especie de mezcla muy bien lograda. Y lo curioso es desde dónde deciden contar la historia de la vida de Elvis Presley. Arranca con el representante de él, el manager de él, que era algo que yo no sabía, que había tenido mucha discrepancia con su manager, una especie, para los que vieron Luis Miguel, del vínculo que tenía con su padre, Luisito, Luisito Rey, que lo explotaba, lo hacía hacer cosas que igual lo empastillaba con tal de que saliera de gira, lo aislaba de quien tuviera que aislarlo, decidía si tenía novias o no, o hasta qué punto le convenía involucrarse en determinadas relaciones. O sea, un vínculo de manager-productor junto con su artista, que era medio tóxico, pero con todo lo que implicaba, claro, del interés por el dinero detrás, ¿no? Y ese personaje, ¿quién lo interpreta? Y la película se abre con ese personaje, Tom Hanks.
Actorazo.
Claro, entonces la película se vuelve desde una parte narrativa muy buena, porque arranca con Tom Hanks hablando en su personaje, como que es el que lo quieren contar como el villano de la historia, pero él dice que quiere dar su visión. Entonces ahí arranca la película y te muestra cómo conoce a este cantante, que lo que sirve es como una gran excusa, me pareció un viaje en el tiempo hermoso, para ir a esa época en Estados Unidos y dejarnos llevar a esa época donde no había YouTube, donde no importaban los clics, donde no importaba, sino que lo que importaba era llegar a grabar tu disco y vender discos, y que claro, se contara la venta de discos físicos, y que empezabas como a pasito de hormiga, con conciertos acá, allá, te metías en un bolichito y alguien te veía y te descubría. Por allí pasa de gente como Little Richard, que también compartieron época, en algún momento se cruza con otros íconos de la música, como en sus épocas de inicio. Se habla también un poco de, se hace mención así como de costado a los Beatles, etcétera, pero básicamente lo que te muestra es cómo funcionaba el mundo de la música en esa época, qué fácil era a veces pegarla y volverse viral, lo que sería ahora el término viral, porque también generaba como una cosa de que había menos competencia, había menos canales de difusión, pero también te muestra cómo los canales de televisión, por ejemplo, le prohíben alguna actuación, porque él se hizo famoso por, entre otras cosas, mover la pelvis. De claro, hecho, en muchos lugares se lo conocía como Elvis de pelvis. Te muestran también cómo se origina ese movimiento y las primeras veces que se hace, la histeria colectiva que le generaba a las chicas, y también te contextualiza un poco históricamente, ¿no? Un Estados Unidos posguerra, que venían como esa cosa media del encorsetamiento, y empezaba un poquito a asomar la liberación femenina, y entonces los hombres se alertaban un poquito, los políticos también se alertaban un poquito, ¿qué es esto? ¿Qué produce este loco en las mujeres? Que se rasgan las vestiduras y que las calienta y las erotiza y le gritan y le tiran bombachas y le tiran... fue como el primero que logró que se tiraran prendas íntimas al escenario, ¿no?
Claro.
Y todo eso, con una buena actuación, buena música y como que está filmada como en una cosa media videoclip, que Baz Luhrmann hace eso, con Moulin Rouge ya lo hizo. Entonces se vuelve dinámica, es atractiva, está muy bien... recreada la época, está muy bien filmada, muy bien actuada por este actor Butler y por Tom Hanks. Entonces, por todo eso, le damos un 5 de acá a la China a esta película de la vida de Elvis Presley, que se llama simplemente Elvis. Así que la recomiendo. Yo seguramente la vaya a ver por segunda vez. Le mando un abrazo a nuestro compañero de esta radio, a Roberto, que hace el personaje de Gaucho Mendieta, porque le recomendé, va a ir a verla y capaz que nos podamos ir juntos de vuelta, y no se la pierdan, es un gran momento, y miren que dura 2 horas y sin embargo se pasan volando.
Bien, porque es largo, bueno, hablar de una peli de 2 horas.
Sí, pero pasa, por eso lo digo también, porque es como que otras pelis que duran ese tiempo, uno está esperando, ¿cuándo termina? ¿Por qué no le cortaron una parte? Pero acá la de Elvis, la verdad, entre la música, lo dinámica que es, va para atrás y para adelante en el tiempo, pero de manera clara. Creo que en general el que va a ver ese tipo de películas le gusta ver ese paso del ascenso a la fama, claro, y no defrauda, porque arranca en sus orígenes como niño cuando escuchaba el soul y esa música de la raza negra que rodeaba el pueblo donde él estaba, su vínculo como hombre blanco en ese contexto muy racista que había en Estados Unidos, que lo sigue habiendo, pero en ese momento era aún más. Cuando no creían que pudiera ser un blanco el que cantaba, porque también los medios de difusión, la tele no era tan popular cuando él recién arranca, y la gente a través de la radio, sus primeros demos, creían que era negro, y cuando no se podía mezclar los negros con los blancos, los productores decían, qué bueno que canta así, pero no lo podemos llevar a un show de gente blanca, y le decían, no, pero es blanco. ¿Cómo que es blanco? ¿Canta así, es blanco? ¿Dónde está? Vayamos a buscarlo, hagamos gira con él. Y bueno, y un poco eso es un... tiene muchos, muchos elementos para una gran película que no entendemos cómo no se había hecho antes algo. Se había hecho, pero de menor envergadura, y como que tenía no la producción que tiene este, y con un gran director de atrás y toda la industria de Broadway apoyando desde atrás, en este caso Warner. Y bueno, agradecemos también a la gente de Warner Uruguay que nos invitó a la Van Premier y estuvimos en un desayuno allí. Ustedes también fueron invitados, no pudieron por el programa, pero la verdad, vale la pena.
Bien, entonces habrá que hacerse un hueco para ir a verla. Quedó puesta entonces todas las recomendadas para este fin de semana, series por un lado, en pantalla abierta o en su defecto por Netflix, y por el otro, esta peliculón musical Elvis, al cual sí será buena que el Seba se va a sentar por segunda vez a verla en cine.
Bueno, se me generaban muchos chistes eso con que Seba se va a sentar, pero bueno. termina la locura.
Te está juntando mucho con Roberto, me parece. Ya cuando entramos a desbarrancar es porque Roberto seguramente está cerca.
Hoy me porté bien, vieron que hoy no metí ninguna, pero bueno, bien.
Como siempre, decirle a la audiencia que en un ratito nada más ya va a estar disponible el podcast, va a estar toda la información en redes sociales con los recomendados para esta semana. Nosotros tenemos que ponerlo a tiro con Elvis, porque Vivir sin permiso le ganamos.
Exactamente.
Te ganamos en la cantidad de episodios.
Exactamente. Sí, ustedes me ganan. Son gente más de maratón ustedes. A mí me cuesta un poco las maratones.
Sí, cazamos una serie y hasta que no le vemos el fin no paramos.
Aparte no se olviden que yo también miro mucho teatro por fin de semana, entonces es como que me cuesta así hacerme esos horarios de maratones largas.
Sí. Doy fe, vive subiendo fotos adentro de una sala este hombre. Si no está ensayando, está viendo.
Vivo más adentro de un teatro. Y ahora con la que estamos contigo también, así que bueno. somos más del teatro que... Estoy por vender la casa ya, hasta
claro. Altura. Seba, como siempre, muchísimas gracias. Nos estamos viendo mañana, pero nos hablamos acá junto a toda la audiencia y todo tu alumbrado público a partir del próximo viernes.
Un abrazo para todos en Montevideo y en el interior también.
Nos vemos, Seba. Chao.
Un abrazo enorme.